método de la enseñanza, que es, vamos a cubrir un material, pero es importante que tengamos interacción. Si hay preguntas, comentarios, cosas que tienen en su corazón, que quieren compartir, que tiene que ver con la clase, pues amén, porque estamos aquí para aprender juntos, ¿no? Yo aprendo mucho también de los comentarios de los demás, porque me ayuda también saber qué es lo que está ayudando, qué es lo que no está ayudando y qué, cómo puedo manejar mejor la clase. Entonces, estamos aquí para aprender acerca de un libro bien poderoso, que es el libro de Gálatas. Y vamos a estar hablando acerca de por qué es tan importante el libro de Gálatas en la historia del cristianismo. Aquí, pues dice introducción a la epístola de Gálatas, pero yo sé que ustedes han leído el libro de Gálatas bastante, ¿no? Pero aquí tenemos tres ciudades del área del mundo que en ese entonces se llamaba Galacia, Antioquía de Pisidia, Listra y Iconio, que estos son ruinas de estas ciudades que todavía quedan. Expectativas, leer Gálatas. Yo mandé un correo electrónico a muchos que decía, si se quieren, porque la última clase de Génesis, yo siempre hago una encuesta al final de la clase, la última clase de Génesis, pregunté cómo podría mejorar la clase, y una hermana escribió, favor de decirnos qué leer de antemano, y si hay algo que podemos leer de anticipación. Entonces yo mandé que si pueden leer el libro, el capítulo 1 hoy, nomás vamos a repasar el primer capítulo porque vamos a también hacer la introducción al libro. Y si gusta también memorizar Gálatas 2, versículo 19 al 20, porque son unos versículos muy importantes y esenciales para el libro de Gálatas. La meta de la clase es adquirir conocimiento del trasfondo de Gálatas, discutir y expresar temas centrales en Gálatas, comprender el contexto histórico del libro y su importancia al desarrollo del cristianismo, y por último acercarse a Dios más, porque uno comprende el libro más. ¿Amén? Definitivamente al autor, buenas tardes, el autor de Gálatas es Pablo. Refleja las ideas y temas que siempre son bien paulinas. Luis, ¿no recibiste las diapositivas o no lo pudiste abrir?
No lo puedo abrir, ese
libro. A ver si después te puedo ayudar con eso. Refleja tres ideas que son principales con Pablo. Uno es justicia por la gracia mediante la fe en Cristo. Esto es sumamente teología paulina. Número dos, la carne versus el espíritu, que se encuentra en Efesios, se encuentra en Gálatas, se encuentra en Romanos, en muchos libros que escribe Pablo habla acerca de eso. Número tres, no hay justificación siguiendo la ley, ¿no? Solamente mediante la fe en Cristo. Vamos a leer versículo 1 de capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que Él resucitó de entre los muertos. Yo tengo una versión diferente, tengo la versión Dios, Biblia de las Américas. Pero básicamente Pablo establece claramente en capítulo 1, versículo 1, que él escribió el libro. Y en el libro Pablo da su testimonio personal. Vamos a leer esto en el capítulo 1. Y en toda la historia cristiana, la iglesia primitiva hasta la fecha acepta que Pablo fue el que escribió el libro. Todos los estudiosos que estudian griego y la historia cristiana y que escriben libros sobre este tema también están de acuerdo que Pablo escribió este libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Gálatas? Pablo está escribiendo a una iglesia joven para recordarles que hay un solo evangelio, y es el evangelio original y único que Pablo les enseñó, y que ellos no necesitaban nada adicional. Porque el problema que está batallando Pablo es que los hermanos gálatas están como tuteviando. Comenzamos a seguir la ley, nos falta algo más que tenemos que hacer, y vamos a hablar acerca de por qué eso pasa en el libro. Posibles fechas del libro. Hay dos ideas acerca de cuándo fue escrito. Uno es el 49, otros piensan el 56 al 57. Hay dos ideas de cuándo fue escrito y la razón por la cual es porque cuando se fijan en este mapa, hay dos Gálatas. Hay Gálatas del norte, aquí, que es el reino de Gálata, de Galacia, y el sur, que es toda la región de Galacia. Y los teólogos no están de acuerdo. Algunos piensan, bueno, es que Pablo subió y bajó, y otros piensan, no, corrió directamente para acá. Entonces, no están exactamente seguros. Cada campo tiene su teoría, porque puede ser el más temprano y otros el más tarde, pero para que sepan, ¿no? Estamos hablando de esta región del mundo. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Italia, Grecia, y Gálatas está en la región de lo que en tiempo se llamaba Asia, que es Turquía hoy día. Los hermanos que han ido en tour a Galacia han visto, van a Turquía. Aquí está Éfeso, Tarso, acá donde nació Pablo. Aquí está la región de Tarso, de Cecilia, perdón, y Tarso está la ciudad por aquí. Aquí está Israel, Lebanón, Siria, Israel. Entonces, Gálatas es esta región aquí, entre Europa y el Medio Oriente, es Turquía. Ok, entonces aquí tenemos las tres misiones de Pablo. La primera misión salió él de Antioquía, fue a Chipre, subió aquí a Panfilia, subió acá a Antioquía. Aquí está el área de Gálatas, por Galicia. Entonces regresó por acá para Derbi y de regreso a Antioquía. La segunda pasó por acá, perdón, la segunda pasó por acá, subió, se fue para acá, regresó, y la tercera por acá dio la vuelta. Puedes ver que pasó Gálatas varias veces, ¿no? Porque en varias partes del libro, de hecho, inclusive dice, vamos a regresar a visitar los hermanos donde comenzamos iglesias para fortalecerlos. Entonces repasaban y repasaban. Pablo, como era de Tarso, aquí es la ciudad donde nació Pablo, Tarso, esta es la región de Cilicia, y aquí está la región de Gálatas. Eran fronterizas, regiones fronterizas. Entonces Pablo ya estaba bien conocedor del área, porque vivía ahí. Es como decir Tijuana y San Diego, pegados, ¿no? Y van a ver por qué después es importante esta información. Aquí está un bosquejo del libro. Pablo, como siempre, comienza el libro con un saludo y explica por qué hay un solo evangelio. Amén. Da su testimonio personal, salvo por la fe en Cristo, no por la ley, es capítulo 2 y adelante. Libertad en el espíritu versus vivir por la carne. Consejos cristianos. Pablo siempre hace esto en los libros. Comienza con un saludo y luego dice, doy gracias a Dios por ustedes, los quiero mucho, los tengo en mi corazón, estoy orando por ustedes. Y habla acerca de la fe en Cristo, la libertad en Cristo, y luego comienza a decir, a causa de esta libertad que tenemos en Cristo, por la fe en Cristo, y luego da consejos. Amos sean justos con sus esclavos, esclavos obedecen a sus amos, señoras obedecen a su esposo, esposo aman a sus señoras, hijos obedezcan a sus padres, ¿no? Respetan la ley del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al final, la despedida. ¿Cuáles son los temas principales de Gálatas? Número uno, la ley está muerta. Número dos, el evangelio verdadero y único, y vivir por el Espíritu. Capítulo, vamos a leer. Comenzamos, ya leímos versículo 1, vamos a leer versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que... ¿Qué dice ahí en tu versión? ¿Un evangelio qué? Diferente. ¡Diferente! Parece decir, ¿qué pasó? El evangelio que están siguiendo ustedes no es la que yo enseñé. Por eso él dice en versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué parece está pasando? ¿Cuál es la batalla aquí?
Que lo estaban confundiendo.
A alguien le estaban confundiendo, le estaban trayendo otro mensaje. Porque Pablo y Bernabé, en conjunto con él y los hermanos que fueron con él, fueron los que comenzaron la iglesia en Galacia. Entonces, después de que Pablo y Bernabé se fueron y regresaron, ¿se acuerdan que regresaron a Antioquía? Se fueron de Antioquía, regresaron. Alguien después de que ellos se fueron, alguien llegó y dice, ¿sabes qué? Pablo no les enseñó completamente bien, les falta algo. Entonces Pablo está escribiendo esta carta porque él escuchó por algún modo que ellos estaban abandonando el evangelio original. Entonces vamos a hablar mucho en el libro de Gálatas de cuál es el evangelio verdadero. ¿Okay? Versículo 2. La pregunta es, ¿dónde está la...? Estas son las iglesias, porque esto fue escrito, versículo 2 dice, a las iglesias de Galacia. Entonces Gálatas no es una iglesia, son varias iglesias en varias partes de Galacia, de la región. Es como decir California Sur, ¿no? La iglesia en Los Ángeles, la iglesia en San Diego, la iglesia en Orange County, la iglesia en Riverside, así es. Iconio era una de las ciudades, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 14, hasta Hechos capítulo 14, versículo 25. Menciona dónde fueron y cuáles ciudades, y hasta a veces cuál idioma hablaban. Aquí está otra vez. Aquí es Antioquía, donde salieron, marcharon. Pablo es de Tarso, pasaron por Cilicia, que es la región. Llegaron a Derbe, luego llegaron a Listra, luego llegaron a Iconio, luego llegaron a la Pisidia de Antioquía y regresaron. Entonces, cuando estamos leyendo el libro de Gálatas, tiene que darse cuenta que no estaba escribiendo a una sola iglesia, estaba escribiendo a varias. Y lo que era común en la iglesia primitiva es, escribían una carta y lo mandaban, la iglesia lo leía, o Pablo manda esta carta, lo leían, lo copiaban. Esto es muy importante, no lo podemos perder, pero se tiene que leer en otras iglesias, entonces vamos a copiarla y mandarla a otra iglesia. Y esto es muy importante en la historia cristiana. ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué sería?
Porque de ahí viene la Biblia.
¡Ajá! Exactamente. En la Biblia es el libro más leído, más escrito, más copiado, más imprenta, más traducido en la historia humana. Pero en la Biblia había muchas copias desde el principio, porque los hermanos lo copiaban y mandaban la carta a la próxima iglesia. Porque al final Pablo firmaba la carta, dice, mira qué tan grande, ¿han leído alguna vez? Mira qué tan, esto lo estoy escribiendo en mi propia mano, mira qué tan grande la letra mía. Porque Pablo quería confirmar que era de él y no de otros impostores, ¿no? Porque llegaron otros para decir, ah, es que Pablo no les enseñaron bien, déjame explicar bien el evangelio de ustedes, porque Pablo no era maestro suficiente. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, el libro de Gálatas fue escrito y copiado. Y sabes que en la antigüedad, la Biblia tiene, hay más copias de la Biblia, tenemos más fragmentos, más copias de la Biblia que cualquier texto antiguo. Y es muy importante porque la gente que duda de la Biblia, uno puede decir, pues ¿sabes qué? Se copiaba la Biblia muchas veces. Entonces no es que la Biblia desapareció, porque había muchas copias. Todas las iglesias tenían copias de la Biblia. Acá está Grecia. Tracia es parte de Grecia. Aquí es Turquía moderna. Todo esto es Turquía ahora. Y luego acá está Siria y Líbano. Versículo 3. Las gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 6. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado a que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sean anátema. Esa palabra anátema lo que quiere decir es condenado. Si cambian el mensaje de Cristo, el evangelio, que sea anátema, que sean condenadas esas personas que están pervirtiendo el evangelio. ¿Ve qué tan fuerte Pablo siente sobre esto? Si ustedes escuchan un mensaje diferente de lo que yo di, que esas personas sean condenadas, no los cree, porque no quiero que pierdan la salvación a causa de estos impostores. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anátema. Lo dice dos veces, si hay dudas. ¿Okay? Aquí dice, en general, Pablo cuando comienza sus cartas en Corinto, en Roma, la carta a Roma, la carta a Filemón, la carta a Tito, ¿qué dice al comienzo de las cartas? Yo, Pablo, los saluda. Es Pablo. ¿Qué más dice? Les manda saludos. Yo doy gracias a ustedes por el amor que tenemos en Jesús, la fe que tienen ustedes, pero no lo hace aquí en Gálatas. Dice aquí, Pablo en general expresa acción de gracias a Dios después de un saludo, pero no lo hace aquí en Gálatas. Está muy molesto. Todas las otras cartas, oh, les extraño tanto, los tengo en mi corazón, estoy orando por ustedes, aquí no lo hace. Ve qué tan molesto está. Salvo el otro, Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, de los 13 cartas, 11 da saludos y gozo y amor y oraciones y tal, ¿no? Gálatas no lo hace. Está molesto. ¿Por qué? Si quieren ver cuáles son los otros saludos que hace, aquí están las escrituras para fiar. Algunos piensan posiblemente debido a que Pablo siente urgencia porque los gálatas abandonaron el evangelio, lo que se llama el evangelio libre. Pablo dice que ni es un evangelio en verdad porque lleva a la esclavitud bajo la ley. Vamos a ver de qué se habla esto. ¿Por qué dice Pablo esto? Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo a agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es por mí no es según el hombre. pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Cristo Jesús. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, del cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Qué está compartiendo?
Enseñándole su vida pasada.
Se está dando su testimonio, ¿verdad? ¿No? Entonces parece que le están acusando los que dicen, oh, Pablo no sabe, pues Pablo tiene una buena enseñanza, pero no es completa. Déjame explicarle bien, bien el evangelio como debe ser. Entonces Pablo le está diciendo, no le hagas caso. Yo no estoy aquí para agradar a hombres, yo estoy aquí para agradar a Dios. ¿No? Y comienza a compartir para darles cuenta de cuánto no me importa la opinión de hombres. Mira lo que hacía yo antes. ¿Y qué hacía Pablo? Mataba a cristianos, ¿qué más?
Perseguía.
Los perseguía, ¿no? Vamos a leer esta etapa de su vida. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos para dar una repasada. Vamos a saltear un poco, pero Hechos capítulo 7, versículo 57. Hechos 7, versículo 57, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. Y mientras apedreaba a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Entonces Pablo era tan intenso que iba de casa en casa. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vete esos soldados! ¡Sácanlos! ¡Todos los cristianos! ¡Llévalos! ¡Próxima casa! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Rodean la casa! ¿Se imagina qué intenso era Pablo? Él no estaba ahí para jugar iglesia o religión. Estaba en serio. Era un hombre bien intenso, ¿no? Pablo está diciendo, si yo hubiera hecho lo que yo hacía para agradar a hombres, no sería discípulo, ¿no? Porque obviamente los que criticaban a Pablo decían, no, él no está dando un buen mensaje acerca de Jesús. Pablo está diciendo, ustedes no saben quién soy yo, lo que hablaba, lo que es mi vida. Yo estaba en contra de la iglesia. ¿Por qué me voy a comenzar a predicar a Jesús si lo que yo digo no es cierto? ¿No? Fíjense en versículo, vamos a leer esta parte aquí, versículo capítulo 9, vamos a leer versículo vamos a leer versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una voz del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué pasa después de 3 o 4 días sin tomar agua? Te mueres. Entonces Pablo estaba ayunando no solamente de comida, pero bebida. ¿Qué piensa que estaban pensando él en ese entonces? En esos 3 días, desde el momento que dijo, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo, hasta ese momento. ¿Qué piensa él que está pensando? ¿Qué podría hacer algunas cosas?
Recapacitando que estaba erróneamente persiguiendo a los cristianos.
¿Puedo yo estar completamente en contra de Dios? El mismo Dios que yo pienso tanto de años sirviendo, con todo mi corazón, ¿estoy mal con él? ¿Qué más? Claro, él pensó que él estaba 100% incorrecto, ahora se da cuenta que está pecando contra Dios. ¿Algo más?
¿Mandó una persona común a ayudarlo? Siendo que él valía, se creía que él era el que hacía las cosas y cualquiera bien, o sea, necesitó de alguien mejor que él.
Sí, exacto. Él era el como el alumno sagrado, como el alumno especial, ¿no? Distinguido. Era el estudiante de Gamaliel, uno de los más prestigiosos rabí del tiempo, ¿no? Entonces ahora se da cuenta, todo lo que yo pensaba antes estaba mal. Estaba 3 o 4 días sin ver, estaba ciego, sin comer, orando. ¿Qué voy a hacer? Y yo siento que ese encuentro con Jesús no era la única vez que Jesús le habló. Me imagino que a través de esos 3, 4 días, Jesús le estaba hablando. Porque él dice que el mensaje que él compartió con los de Gálatas no era un mensaje que vino de hombres, que vino directamente de Jesús. Entonces yo digo, ¿qué estaría Jesús? Quizás Jesús le estaba explicando las profecías, quizás Jesús le estaba revelando. Dicen, vamos a leer 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Mire lo que Pablo dice aquí. Dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor, no dice de hermanos, de los apóstoles, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Entonces Pablo está diciendo, yo no recibí esta enseñanza de ningún hombre, yo lo recibí directamente del Señor. Entonces posiblemente cuando Pablo estuvo cegado, después de que vio a Jesús, Jesús le estaba enseñando. Yo hice esto, yo hice esto. Yo sé que Pablo había escuchado de Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde vivía Pablo? En Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén cuando Pablo estaba viviendo en Jerusalén? Jesús. Entonces yo estoy seguro que Pablo sabía de Jesús, pero no aceptó lo que había escuchado de él. Quizás Pablo era uno de esos jóvenes fariseos que se acercaba para hacerle preguntas. No sabemos, la Biblia no nos dice. Capaz Pablo era uno de ellos que estaban en el concilio diciendo, este loco Jesús, hay que matarlo. No sabemos, pero sabemos que Pablo sí sabía acerca de los cristianos y que sí sabía acerca de Jesús. Y estaba decidido 100% tratar de matarlos, de tener este movimiento. Entonces, imagínense. Pablo había escuchado los milagros de las personas que habían sido resucitados, los ciegos que habían sido curados, de los que no podían oír, que comenzaron a ir, de los panes milagrosos. Él había escuchado todos esos cuentos porque él vivía en Jerusalén. Y muchos de los milagros que hizo Jesús, ¿a dónde les hizo? En Jerusalén. Y las enseñanzas. Entonces Pablo dice aquí, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Entonces Pablo está contando aquí en Corintios, vamos a leer 1 Corintios 15 en versículo 8, otra enseñanza que Pablo dice acerca de Jesús. Dice en versículo, vamos a comenzar en versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, el cual también estáis firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, ¿de quién?
De Cristo.
Que Cristo murió por nosotros pecados conforme a las Escrituras. En versículo 8 dice, y él comienza a decir, él bueno, vamos a seguir leyendo, versículo 3, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas?
Pedro.
Versículo 6. Luego se apareció a más que 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo diciendo, no solamente yo vi a Jesús, pero recibí las enseñanzas acerca de Jesús directamente de él. Mi mensaje no vino de otro hombre, vino directamente de Jesús. Esto es muy importante. Porque cuéntese, ¿qué es lo que está tratando de combatir Pablo en el libro de Gálatas? Las falsas doctrinas de las personas que vinieron después de él para decir, Pablo no los enseñó bien. Pablo diciendo, ¿cómo no los enseñé bien si los recibí directamente de Jesús? No de otro hombre. Acuérdense, Pablo era un ex fariseo, ya hemos hablado de esto, y Pablo era un ex fariseo bien intenso. Él entendió la esclavitud a la ley. ¿Por qué? Bueno, él fue cegado por el Mesías y persiguió la iglesia. Él nunca enseñaría salvación por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no
enseñó?
La ley no le sirvió. Si estaba viviendo por la ley cuando Cristo lo confrontó. Entonces Pablo dice, ¿cómo yo los debo enseñar si tienen que seguir la ley? Si yo estaba viviendo por la ley cuando Jesús me confrontó. Por esto está dando su testimonio. Entonces dice, la ley solo le trajo problemas con Jesús para Pablo. Si Pablo fue convertido fuera de la ley, así fueron los gentiles convertidos. Pablo no les va a enseñar, tienen que seguir esta ley, esta ley, esta ley, esta ley para ser salvos. Porque Pablo él mismo dejó la ley para ser salvo. Vamos a seguir leyendo en Gálatas. Esto es muy importante, es central a todo este libro, toda esta carta. Había unas personas, vamos a leer en versículo Gálatas 1, versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahí está. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Yo diría que sí. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo les anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os he escrito, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, Ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Este grupo de personas que están tratando de enseñar un evangelio diferente a lo que estaba enseñando o lo que había enseñado Pablo y Bernabé, se llaman judaizantes, que básicamente son gente que tienen trasfondo de judíos, que son, quieren avanzar el judaísmo, ¿okay? Que son judíos. Vamos a leer lo que está pasando en Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que está pasando? Una gran batalla en la iglesia primitiva que se tenía que resolver. Hechos capítulo 15. Este era un problema bien grave en la iglesia. Y vamos a ver por qué. En Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué está pasando aquí?
Hay un desacuerdo ahí sobre seguir la ley, pero también, o sea, a los gentiles obligarlos a seguir la ley de los judíos.
Ajá.
Y circuncidarlos también.
Sí.
Yo pienso que, como aún todavía, ¿no? Se nos hace muy difícil entender lo que es la gracia.
Ah, muy buen punto.
Estamos acostumbrados a que si trabajo me pagan.
Ajá.
Si no trabajo no me pagan. ¿No? Si yo quiero ser salvo tengo que ganarme la salvación, hacer cosas para mí.
Fíjate, dice aquí en versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué era Pablo? Fariseo. Pablo fue fariseo. Su papá era fariseo. Pablo fue entrenado por el maestro, sumo maestro de los fariseos, Gamaliel. Pablo estaba persiguiendo la iglesia, Jesús lo paró y dijo, no. Ahora Pablo está diciendo, ¿cómo puede ser que tenemos que seguir la ley si yo dejé de ser fariseo? No es que dejó, algunas de las, sabemos que Pablo todavía practicaba algunas de las tradiciones, pero él tenía un pensar, la ley no me salvó antes, ¿cómo me va a salvar ahora? Si Jesús mismo me dijo, no por la ley, sino por mi gracia. Entonces, ahora la iglesia está comenzando a convertir muchos fariseos. Se convirtieron muchos sacerdotes, se convirtieron muchos levitas. Bernabé era un levita. Entonces, ahora estos hermanos judíos que se convirtieron, ahora están viendo muchos gentiles convertirse. ¿La iglesia en Jerusalén estaba de acuerdo que se convirtieran los gentiles o no?
No.
Vamos a ver. ¿Se acuerdan la historia de Cornelio? ¿Qué pasó con Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era el centurión romano, era el primer gentil convertido en Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan? Pedro estaba orando, bajaba una sábana del techo y comienza toda clase de cuadrúpedos y Pablo dice, no, yo no puedo comer eso, es impuro. Y Dios dice, no digáis impuro lo que yo digo, es limpio ahora. Entonces se presenta un ángel a Cornelio en otra ciudad y dice, manda por Pablo. Y Cornelio dice, ok, entonces Cornelio agarra a alguno de sus soldados y lo manda a buscar a Pedro. Van a buscar a Pedro y dicen, toca la puerta, y él dice, ok, yo me voy con ustedes solamente porque Dios me manda irme con ustedes, pero acuérdense que soy judío y no me mezclo con gentiles. Vamos a leer un poquito de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Cómo sabemos que era gentil? Porque era un soldado romano. Un judío jamás sería soldado romano. Versículo 3. Como la hora novena del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Joppe y manda traer a uno llamado Simón, que también se llama Pedro. Entonces Cornelio manda a sus hombres y se encuentra con Pedro. Pedro ya había tenido la visión de la sábana con las cuadrúpelos, ¿no? Luego dice en versículo, vamos a saltear el versículo 20, versículo 28. Entonces Pedro se presenta a la casa de Cornelio y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuál ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poder poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis llamado enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí, un hombre con vestiduras resplandientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oído y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en una casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante, has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¡Qué humildad! Esto es un capitán en el ejército romano. Se está humillando delante de un judío, que jamás se hace. Él está diciendo, ¿sabes qué? No importa para mí, porque un ángel me dijo que te buscara y aquí estoy para escuchar lo que me vas a decir. Entonces Pedro comienza a predicar el mensaje acerca de Jesús. ¿Y qué pasa? Vamos a ver en versículo, al final ahí, versículo 44 dice, mientras Pablo aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que se habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oía hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿pues acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y ahí los bautiza. Ahora bien, ¿qué pasa? Pedro se va de ahí, está muy alegre porque Dios le mostró, hay que enseñar a los gentiles, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En capítulo 11 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, tú entraste en casa de los incircuncisos y comiste con ellos. Luego Pedro comienza a decirles, ¿sabes qué? Yo estaba en contra de ir también, pero Dios me dijo que fuera. Entonces me fui, y esto es lo que pasó. Y comienza a contar cómo el ángel se presentó a Cornelio, cómo el ángel tuvo una visión, cómo Dios lo mandó, como cuando él fue ahí, vio el bautismo del Espíritu Santo sobre los gentiles y los bautizó. ¿Cuál era la reacción de la iglesia en Jerusalén cuando escucharon todo esto? Fíjense en versículo 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tan como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en Cristo Jesús, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, ¿qué pasó cuando los judíos se dieron cuenta? El mensaje no es para judíos solamente. ¿Qué pasó?
Se alegraron.
Dijeron: ¡Wow! ¡Es increíble! Dios derribó la barrera entre nosotros y los gentiles. Ahora somos hermanos. ¿No se cuenta el prejuicio que sentían ustedes contra otras razas? Quizás los americanos. Estos americanos son una bola de egoístas. ¿Y cuántos hermanos americanos estás abrazando ahora? Todas las semanas, ¿verdad? Estás compartiendo tu fe en inglés, ¿verdad? En una iglesia donde hay chinos, negros, hispanos, americanos, todos juntos abrazándose y llamándose hermanos. Esto es lo que pasó aquí. Nosotros no podemos imaginar el odio que tenían los judíos contra los gentiles. Porque los romanos, fíjense, los romanos eran el pueblo que estaba oprimiendo a Jerusalén, a Israel. Ellos mandaron sus soldados para controlar su país. ¿Y quién fue el primer convertido? Un romano soldado, un centurión. Imagínense el amor de Dios. La misma persona que odiaban los judíos, esos romanos soldados no nos dejan en paz, no están cobrando impuestos, no están dominando nuestro país, nos manda qué hacer y no hacer en nuestro propio país. Son nuestros hermanos ahora. Mira, fíjese cómo Dios baja las barreras. Ahora bien, ¿qué pasa? Después de que se han convertido los gentiles, algunos hermanos en Jerusalén están diciendo: ¿sabes qué? Algo está mal aquí. Sí, sí se bautizaron, sí son hermanos, pero a lo mejor Pablo les faltó a enseñar acerca de la circuncisión. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 1. Ok, tuvieron el concilio en Jerusalén. ¿Por qué tuvieron que tener ese concilio en Jerusalén? Vamos a ver, Hechos capítulo 15. Ah, perdón. Sí, vamos a leer Hechos capítulo 15 primero. Porque había unos judaizantes. ¿Se acuerdan cómo en Hechos capítulo 11, cómo reaccionó la iglesia en Jerusalén cuando se dieron cuenta del Espíritu Santo sobre los gentiles? ¿Cómo reaccionaron? Al final, cuando se dieron cuenta. Alabaron a Dios, glorificaron a Dios. ¡Wow! Esto es increíble, que los gentiles también pueden llegar a ser discípulos. Pero cuatro capítulos después, Hechos capítulo 15, ¿qué pasa? Vamos a ver. Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice arribita de tu capítulo ahí 15? El problema aquí, en mío dice, el problema de los judaizantes.
La reunión de Jerusalén.
La reunión de Jerusalén. Por eso están reuniéndose los hermanos para resolver el problema de los judaizantes. Vamos a ver qué es. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo está diciendo: oye, pero si yo fui judío y yo fui fariseo y era un fariseo, uno de los más adelantados de mis compañeros, y Jesús me confrontó y dijo: párale, estás mal, Deja de seguir la ley, comienza a tener fe en mí. Y me tuve que bautizar. ¿Por qué ahora estoy diciendo por qué ahora voy a decir a los judíos, a los gentiles, párale la cosa, tenga fe en Jesús, batícense y ahora se tiene que circuncidar? Pablo está diciendo, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver lo que pasa, versículo 3. Así que siendo bienvenidos por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que yo, por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. ¿De qué está hablando Pedro ahí? En versículo 7. Vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran.
Jesús le había dado a él las llaves.
Las llaves. Y él está hablando acerca, ¿se acuerdan lo que les comenté cuando fui a la casa de Cornelio? ¿Se acuerdan eso? Está diciendo que por primera vez los gentiles se convirtieron por mi mensaje que les di, que Dios me mandó. Entonces él le dice, ¿no se olviden lo que yo compartí con ustedes hace 4 capítulos? Obviamente no era 4 capítulos porque el libro de Hechos no había sido escrito todavía, pero ¿se acuerdan? Versículo 8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese que Pedro nos dice purificándolos por la fe en Cristo y la circuncisión en adición. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que bien que nosotros que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud se hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué conclusión llegaron?
Pues que no era necesario seguir la ley.
Que no era necesario los gentiles seguir la ley. Inclusive Pablo llegó a la conclusión que no era necesario los judíos seguir la ley. Pero Pablo, como era la tradición, es como decir, ¿sabes qué? Ya no tienes que comer burritos para ser salvos. Pero como soy mexicano, me gustan los burritos, voy a seguir comiendo los burritos. Pablo dice, no tengo que seguir la ley, pero como estoy ya impuesto, acostumbrado y soy un fariseo por entrenamiento, voy a seguir las costumbres de mis antepasados, pero no los obligará a nadie que los siga. ¿Ves? Muy, muy importante. Muy, muy importante. Entonces, acuérdense el trasfondo de Pablo. Pablo era entrenado como fariseo. Como era el entrenamiento de un fariseo significaba que estaba apartado. Pablo, versículo, aquí dice, ley oral de los fariseos fue una tradición que fue el producto de la enseñanza rabínica. Los fariseos memorizaban las escrituras. Se decían que se pasaban horas todos los días memorizando las escrituras. Dice aquí que la idea es que la tradición oral vino de Moisés, enseñaba cómo seguir el Torá o la Torá. Entonces los saduceos eran un poco diferentes, solamente usaban la Torá, pero los fariseos eran bien, bien, bien estudiosos de la Biblia. Mas sin embargo, con todos sus estudios, no entendieron que Jesús los iba a librar de la ley. ¿Se acuerdan ustedes que tomaron la clase de Hebreos? Que la ley es ¿qué? Obsoleto. No se tiene que seguir la ley. No debemos seguir quemando animales sobre el altar. No tenemos que seguir vistiéndonos de cierta forma, comiendo ciertas comidas, ¿verdad? Yendo al templo y haciendo ciertos ritos en el templo. De hecho, nadie puede hacerlo porque el templo está destruido, entonces nadie lo puede hacer. Aún los judíos más ortodoxos hoy no pueden seguir la ley. Porque una gran parte de la ley es adorar en el templo y dar sacrificios en el templo. Y hace 2000 años que el templo fue destruido. No pueden seguir la ley. Esto es muy importante. Entonces, Pablo dice que cuando él fue enseñado, ¿quién le enseñó? Jesús directamente. Tenemos ejemplos en la Biblia de otros profetas que tuvieron la misma experiencia. Por ejemplo, Isaías vio a Dios y su majestad y dijo, ¡ay de mí que voy a morir! ¿Se acuerdan de eso? En Isaías 6. Él tuvo una visión donde vio al Señor sobre el trono, ¿no? Y en ese instante, cuando Isaías vio esa visión, Dios le limpió, le dice, voy a tomar esta lumbre, te la voy a poner en la boca, está limpio. Eres mi profeta. Entonces, cuando Isaías fue llamado, él vio la visión y fue limpiado y comisionado como profeta en el mismo instante. El profeta Ezequiel, él vio a Jesús en Ezequiel capítulo 1 como hijo del hombre y vio la gloria divina de Dios. Y Dios lo comisionó en ese mismo instante. Vio a Dios y ¡pum! Llegó a ser profeta. Pablo de la misma manera. ¿Ven los otros apóstoles cómo llegaron a ser apóstoles? Jesús los escogió. ¿Y qué? Los entrenó, ¿verdad? Estuvo con ellos 3 años y medio. Y después de estar con ellos 3 años, murió, resucitó, respiró sobre ellos, dijo, ustedes son mi gente, son mi pueblo, los bautizó en el Espíritu Santo y estaban comisionados. Pablo, lo más probable, fue comisionado en la forma de Isaías y Ezequiel. Tan pronto que Pablo vio a Jesús y se bautizó, fue limpiado y comisionado como profeta, como apóstol. Entonces Pablo dice, a mí no me entrenó ningún hombre. La enseñanza que yo tengo viene directamente de Jesús. Fíjense, cuando Pablo se convirtió, ¿cuántos días duró él estudiando la Biblia para salir a predicar? Ni uno. Ni uno. Vamos a Hechos capítulo 9. Y vamos a parar aquí con esta escritura. Hechos capítulo 9. Vamos a leer versículo 17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y recobró fuerzas. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. O sea, al instante, dice, enseguida se puso a predicar. Los otros apóstoles duraron años entrenando. Pablo, bautizado, ¡boom!, salió a predicar. En las sinagogas, el mismo lugar donde estaba buscando a los cristianos para perseguirlos, matarlos, ahora entraba a la sinagoga para predicar de su parte. ¡Qué cambio! Radical. Entonces, es muy importante en el libro de Gálatas que se den cuenta, Pablo está diciendo, no crea a los judaizantes, están tratando de confundirlos, porque yo jamás voy a enseñar que tienes que seguir la ley para ser cristiano. ¿Cómo puede ser si yo dejé de ser fariseo? Yo dejé de predicar la ley. Porque mira lo que me pasó cuando estaba yo tratando de seguir la ley. perseguir a los cristianos, me puse completamente en contra de Jesús. Jesús me tuvo que detener en el camino a Damasco. Comentarios, preguntas.
O sea que Pablo antes seguía las enseñanzas del Viejo Testamento, ¿verdad? De
claro,
la ley de
Moisés. La ley,
cuando Jesús llegó y lo trajo,
lo confrontó,
ya lo trajo al Nuevo Testamento con las nuevas reglas. Por eso le decía que no debían de circuncidarse, porque en el Viejo Testamento se circuncidaban.
Claro, la Biblia dice en el Viejo Testamento, ¿cómo sabía una persona era judía? Era circuncidado. ¿Sabes lo que la Biblia dice cómo somos circuncidados en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Colosenses capítulo 2. Colosenses, fíjense en Colosenses. ¿Cómo somos circuncidados bajo el nuevo pacto? Colosenses capítulo 2. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habéis sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Cómo somos nosotros circuncidados por Cristo?
El bautismo.
Entonces, en el Viejo Testamento, para mostrar que fuiste pueblo de Dios, te circuncidaba. En el Nuevo Testamento, ¿cómo llegas a ser parte del pueblo de Dios? Soy circuncidado del corazón. ¿Y cómo soy circuncidado por el corazón? Entonces, Pablo está diciendo, no tienes que ser circuncidado en la carne, fuiste circuncidado por Cristo en el bautismo. ¿Ves? Muy, muy importante. Ahora está diciendo, no hay una circuncisión de la carne, es una circuncisión del corazón por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús. Muy, muy importante. Acuérdense la batalla que estaban teniendo en la iglesia primitiva. Los judaizantes estaban diciendo, no, se tienen que circuncidar y seguir la ley de Moisés. Pablo está diciendo, ¿cómo? Jesús me circuncidó con su Espíritu a través de mi corazón por el bautismo. No tengo que ser circuncidado en la carne, a pesar de que soy circuncidado y fui entrenado como fariseo. Pero los que no son circuncidados de la carne, no tienen que ser circuncidados, porque Cristo los circuncida aquí por medio del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros somos circuncidados, pero por el Espíritu. ¿Otra pregunta, comentario?
Claramente la importancia de conocer las escrituras, lo necesario de conocer las escrituras para poder predicar, porque Pablo, pues él sabía las escrituras, se las sabía de
todo. ¡Todo mal! Pues se lo sabía, pero no había llegado a tener esa comprensión de lo que él sabía, sí. ¿No?
Pues yo digo, él conocía de lo que es Dios, lo que Dios promete, no había encontrado todavía la gracia de Dios.
Ajá.
No había todavía su corazón, no había no había cambiado mi forma de ver las cosas. Ajá. Si yo soy fariseo, estos
exactamente
gentiles que son sí, nada para mí, ¿no? Sí. O sea, no había humildad.
Sí. Pablo era uno de ellos que jamás hubiera comido con un gentil, jamás. Odiaba a los gentiles. Yo no me. Pedro dice, es contra mi religión estar asociado con ustedes. Pero yo llegué porque Dios directamente me dijo que viniera. Pablo hubiera dicho, jamás, yo soy fariseo, lo más limpio de los limpios. El nombre fariseo quiere decir apartado. Yo soy apartado para Dios desde la cuna. Yo jamás voy a asociar con gentiles. Ahora es apóstol a los gentiles.
Bueno, a lo mejor esto es poquito fuera, pero siempre he tenido esa curiosidad de cómo aplicaba en las mujeres la ley o la circuncisión en ese
momento. No tenía que ser circuncidadas, no tenían que ser circuncidadas. No, es corporal para los hombres.
Pero si están hablando que para ser salvos tenías que ser circuncidados,
sí.
¿Dónde quedan las mujeres?
Sí, si las mujeres se sometieran a la ley, fueran parte del pueblo de Dios. Las mujeres no tenían que ser circuncidadas, claro, porque no tienen pene.
Sí, pero...
Yo creo que lo que estás preguntando es cómo podrían ser ellos salvos.
Sí, supuestamente para ser salvos tenían que ser circuncidados. Entonces,
el responsable de la familia era el hombre.
Ajá.
Él era el que dirigía la familia.
Ajá.
Y si el hombre no estaba dentro de lo que
era la ley,
lo que era la ley, pues entonces su familia, o sea, sufría.
Claro.
Porque los jóvenes se quedaban viudas, o sus hijos se quedaban huérfanos, todos los cuidaba de ellos.
Sí.
Y lo mismo aquí, Cristo vino a cambiar esa ley. Vino a incluir a las mujeres como con su salvación, sin necesidad de
vamos a hablar más de eso, porque cuando Dios sacó la ley, hizo muchas cosas nuevas. Y la semana alegrar de muchas de esas cosas, ¿no? Pero sí. Jesús elevó la posición de la mujer en el pueblo escogido de Dios. ¿Otras preguntas, comentarios? ¿Les sirvió algo de esta clase? Okay. Vamos a indagar más y más acerca de este tema de ley, porque capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 habla de la ley. ¿Qué es lo que está pasando cuando Cristo vino? ¿Qué hizo con la ley? ¿Qué está pasando en forma espiritual? Lo que Cristo hizo. Ok, gracias hermanos por venir esta noche.